nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del martes 4 de julio de 2017. Comenzamos. Tepoztlán. Caravana contra el ecocidio. Un mes después de que el gobierno del estado de Morelos y la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se negaran a dialogar con los habitantes del pueblo de Tepoztlán sobre las afectaciones ambientales de la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, el pasado jueves 29 de junio, los habitantes realizaron una caravana hacia la ciudad de Cuernavaca para exigir diálogo público con las autoridades. La caravana de habitantes de Tepoztlán instaló una mesa de diálogo a las afueras del Palacio de Gobierno para esperar a que las autoridades estatales y federales les mostraran los permisos, el estudio técnico justificativo y la manifestación de impacto ambiental del proyecto de la ampliación de la autopista. En la mesa de diálogo, como es común, los únicos presentes fueron los compas de Tepoztlán. Aquí los dejamos con las palabras de la abogada ambientalista Larisa de Orbe y de Pietro Ameglio, mientras la caravana esperaba el arribo de las autoridades emplazadas al diálogo.
Muchas gracias por invitarme a sumar a este importante movimiento, que creo que es un movimiento ejemplo para el país y para el mundo en la defensa del territorio en contra de estas actitudes de parte del gobierno que intentan despojarlos de sus bienes naturales, de sus bienes comunes y de su cultura. Nosotros le hemos dado seguimiento a este movimiento desde la parte de cumplimiento de la legislación ambiental y nos hemos podido dar cuenta de la innumerable cantidad de ilegalidades y de incumplimientos y de la colusión entre el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal para emprender esta obra de ampliación en una zona que es prioritaria de conservación. A mí me llamó mucho la atención cuando el secretario de Desarrollo Sustentable de este estado dijo que no era un ecocidio. Entonces, es realmente indignante ver que las autoridades que están para defender y para proteger el medio ambiente se sumen y sean parte de estos negocios que favorecen solamente a un grupo político determinado. Entonces, desde aquí hago un llamado a las autoridades ambientales, a las autoridades que han sido convocadas a esta mesa para que se presenten ante el pueblo de Tepoztlán y rindan y muestren los permisos que tienen para llevar a cabo esta obra que destroza la cultura, el territorio y la naturaleza de este pueblo.
Creo que parte de esta mesa y el mensaje es que Tepoztlán no es solo la comunidad, los comuneros, los pueblos, los barrios, tampoco es solo Cuernavaca ni solo Morelos, es un tema de todo el país, pero para empezar, las ciudades, las comunidades cerca y más lejos de Tepoztlán en el estado tenemos que sumarnos y sumarnos con nuestros cuerpos diciendo no están solos, estamos con ustedes. Aquí ya vemos algunos de algunos grupos de Cuernavaca, de otras luchas sociales ambientales de muchos años, y hay muchos compañeros que se han sumado, hay una carta importante de apoyo, de solidaridad. Yo creo que es hora de algo muy importante en México, y es que la sociedad empiece a asumir el control y el poder en sus manos.
Para leer la crónica de la caravana y escuchar los audios, te invitamos a visitar la página web radiozapatista.org. Ayotzinapa, noticias sobre la caravana sur. Las madres y padres de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa continúan recorriendo el sur del país para exigir la presentación con vida de sus hijos y familiares, así como para hermanar otras luchas y denunciar la grave crisis de derechos humanos que vive México a raíz del recrudecimiento de la guerra. Luego de su recorrido por los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, el 28 de junio viajaron a la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, donde marcharon junto con organizaciones sociales desde la Secretaría de Gobernación del Estado hasta la Cámara de Diputados, donde realizaron un mitin. El jueves 29 de junio, las madres y padres de familia y organizaciones sociales emprendieron otra marcha en Las Cárdenas, también en el estado de Tabasco. El viernes 30 se llevó a cabo una marcha en Chilpancingo, Guerrero, para mostrar solidaridad luego de conocerse la noticia del asesinato de Mestli Sarabia en la ciudad de Puebla. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en compañía de una comisión de padres de familia de los 43, exigieron una averiguación para que se castigue a los culpables y se haga justicia. Durante el mitin, el señor Melitón Ortega comentó que seguirán apoyando a las organizaciones que luchan por la transformación del país, la defensa del territorio, por la educación y los derechos humanos.
Hoy queremos informarles a los medios de comunicación y a los ciudadanos de esta República Mexicana que el día de hoy está la representación de padres de familia y los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y las organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Esta marcha, este mitin que estamos haciendo enfrente del Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero, es la finalidad de decirle desde aquí a los gobernantes, a los asesinos de la compañera, hija del compañero Simitrio, preso político e integrante de la organización 28 de octubre de Puebla. El día de ayer fue asesinada la compañera Mestli Sarabia, hija del compañero preso político. De manera cobarde fue asesinada por el Estado mexicano. Hoy los padres y estudiantes de la Normal repudiamos enérgicamente ese asesinato, cuando la compañera solamente se dedica a defender el trabajo de los comerciantes de la ciudad de Puebla. Esa es la razón por la que hoy estamos aquí manifestándonos en contra de esta política represiva de los gobernantes. En lugar de atender las demandas de las organizaciones del pueblo, y la respuesta es el asesinato, la respuesta es la desaparición y la respuesta es el encarcelamiento de muchos defensores de derechos humanos. Por eso, compañeros y compañeras, reciban el apoyo solidario desde aquí a la familia de la compañera asesinada, de la hija del compañero Simitrio. Por eso, compañeros, hoy no podemos quedarnos callados ante esos hechos graves de violación a los derechos humanos. Desde aquí le decimos, exigimos el esclarecimiento de la muerte de la compañera.
Paralelamente, el viernes 30 de junio, al llegar la caravana sur a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las madres y padres de los normalistas llevaron a cabo una conferencia de prensa en la cual el señor Felipe de la Cruz comentó que la caravana de padres y madres tuvo una importante respuesta de la sociedad en la mayoría de los estados donde hicieron escalas. También dijo que la exigencia actual de las madres y padres se basa en el cumplimiento de 4 líneas de investigación que permitan dar con el paradero de los normalistas desaparecidos. El señor Clemente Rodríguez dijo que la lucha por la presentación de los 43 normalistas compete a todos los mexicanos, porque en estos momentos la desaparición le puede ocurrir a cualquiera.
Muy buenas. buenas tardes a los medios de comunicación. Buenas tardes, Yucla Gutiérrez Chiapas. Pues a las organizaciones que nos han venido apoyando. Agradecerle de todo corazón, pues que no abandone pues esta lucha de los 43 padres de familia. Esta lucha, pues yo creo que nos compete a todos los mexicanos, porque hoy sabemos que este gobierno pues viene con todo. Está perjudicando tanto pues a maestros, campesinos y la sociedad en general. Ya pues la es una pieza clave de los militares, es una pieza clave que podremos llegar en donde se llevaron a los normalistas y quienes en verdad pues participaron. Pero gracias también a los expertos y a los estudiantes en esa agresión que fueron también y que nos decían que efectivamente el ejército pues tenía conocimiento. En esa fecha, el 27 del 2014, ¿cómo el ejército estuvo participando? Estuvo participando y ocultó pues las escenas donde los tres normalistas asesinados y un estudiante en el hospital que no le dieron pues una atención médica, y el ejército mismo le decía a los normalistas pues que los normalistas se lo merecían por escandalosos. Pues sabemos que hay cámaras de seguridad que fueron destruidas por el mismo gobierno, cámaras de seguridad que no sabíamos absolutamente nada qué pasó con ellas. Gracias a los expertos, cuando llegaron le derrumbaron su verdad histórica a Murillo Karam. Los 43 normalistas, con todo y pertenencias, con todo y celulares, que fueron destruidos pues por el fuego en el basurero de Cocula. Hoy sabemos que todo es mentira. Mil celulares pues encontrados por los expertos. Hoy sabemos que estuvieron pues activos. 17 de ellos eran de los normalistas, y uno de ellos pues era que viene del campo militar número 1. Hoy sabemos que ahí están las piezas claves.
La mañana del sábado 1 de julio llegó la caravana de padres de Ayotzinapa a San Cristóbal de las Casas, donde fueron recibidos por organizaciones sociales de derechos humanos, estudiantes y personas solidarias cerca de las 8 de la mañana en el campamento de la conciencia, que fuera instalado por el Movimiento Popular Magisterial en contra de la reforma educativa en junio del año pasado, el cual se ubica en la entrada a San Cristóbal de las Casas. Ahí dieron una conferencia de prensa en la que los padres de familia hablaron de las 4 líneas de investigación y la falta de respuesta del Estado mexicano. Los padres y madres rechazaron totalmente la versión oficial del basurero y dijeron que la investigación realizada por el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana ha dado suficientes elementos para desechar la versión oficial, que no tiene ningún sustento más que la necedad del gobierno. Una vez terminada la rueda de prensa, marcharon hacia la explanada central de la ciudad, donde las organizaciones solidarias montaron un templete frente a la catedral para que los padres y madres hablaran sobre su lucha y sus exigencias al gobierno. El señor Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso, inició el mitin agradeciendo a los asistentes. Margarito Ramírez, padre del normalista Carlos Iván Ramírez Villarreal, insistió en los 4 elementos que se deben incorporar como parte de las líneas de investigación. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ciudad Nezahualcóyotl, movilización contra los feminicidios. Y para no olvidar que seguimos exigiendo justicia por los miles de feminicidios, el sábado 1 de junio, cientos de personas salieron a las calles del centro de Ciudad Nezahualcóyotl para decirle al gobierno del estado y al municipal que son tan feminicidas como los agresores, en la medida que sus acciones y omisiones permiten que en el Estado de México mueran al menos 7 mujeres al día en actos feminicidas. La movilización fue convocada por doña Irinea, madre de Mariana Lima, joven asesinada por su esposo hace 7 años. En aquella ocasión, las autoridades le dijeron que Mariana se había suicidado, cuando a todas luces se trataba de lo contrario. La investigación mostraba cientos de errores e irregularidades. En el cumplimiento de los 7 años del feminicidio de Mariana Lima, doña Irinea, madres de víctimas y diversas organizaciones marcharon en el Estado de México para exigir justicia. En el mitin que se llevó a cabo en la explanada del ayuntamiento, tomó el micrófono Araceli Osorio, madre de Lesbi Berlín, joven asesinada en Ciudad Universitaria, quien comentó que la lucha contra los feminicidios debe ser un compromiso y que el Estado es responsable de la violencia hacia las mujeres y el aumento de los feminicidios. También llamó a discutir y hablar de la violencia contra las mujeres.
Considero que el llamado que hace la compañera Irinea tiene que volverse compromiso. El hecho de que no podemos permitir ya que este tipo de acciones por parte de los feminicidas, pero sobre todo de las autoridades responsables de la Procuración de Justicia, sigan en el entendido de que ellos se comprometan de voz a decir que todos los casos se están siguiendo con perspectiva de género, se están siguiendo como feminicidios, y que ellos llenen carpetas de investigación con cientos y cientos de hojas, con cientos y cientos de mentiras, con cientos y cientos de testimonios falsos, y que los feminicidas sigan en las calles. Ese es el gran problema. Consideramos que nosotros como familia y como personas que acompañamos este sentimiento y esta indignación, esta rabia que nos provoca el hecho de que nos hayan arrebatado a nuestras hijas, nos hermana todavía más, pero también está hermanando a la sociedad civil. Una sociedad civil que está siendo cada vez más sensible a este tipo de situaciones, a pesar de que vemos autoridades y representantes de autoridades y de las fuerzas represivas aquí. Sabemos que de alguna manera también son padres y madres de familia. Sabemos que también se conmueven ante los hechos que aquí ocurren. Y nosotros hacemos un llamado a esas personas precisamente, a todos y cada uno de los hombres y mujeres que transitan por aquí, que vienen con sus familias a caminar un momento, porque son los únicos espacios y en estos horarios que nos permiten, al estar habitados, estar caminando por aquí, transitando de alguna manera, pero que por la noche, que por la tarde, se empiezan a volver focos peligrosos.
Para recordarle a las autoridades que también son cómplices de la violencia y de los feminicidios, las compañeras colocaron 3 cruces rosas en los jardines de la explanada del ayuntamiento y como memorial de las víctimas para quienes no ha habido justicia. Doña Irinea comentó lo siguiente.
Pues esta acción de plantar 3 cruces aquí en Nezahualcóyotl, la primera es porque a pesar de que la sentencia salió en el sentido de que se tenía que dar capacitación a los servidores públicos, llámese ministerios públicos municipales, a todo el municipio de aquí de Nezahualcóyotl, porque es un municipio conflictivo. Estamos viendo que en vez de que esto termine, al contrario, son 7 mujeres asesinadas diariamente, y una parte de la sentencia es que tenemos derecho nosotras como familiares de víctimas a conocer la verdad para poder tener acceso a la justicia y a la reparación del daño. Estas cruces significan un memorial a la memoria, valga la redundancia, a la memoria de nuestras hijas asesinadas, en que estamos diciéndole a la autoridad que tiene que cumplir con la parte que le toca, porque si no, de otra manera seguirán archivando casos y los feminicidios seguirán en aumento. Estas cruces, una dice verdad, otra justicia, injusticia y otra reparación del daño, que es lo que nosotros como familiares de víctimas tenemos derecho.
Jalisco. Gobierno impone la presa El Zapotillo. Los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, ubicadas en los altos de Jalisco, tienen más de 11 años luchando contra la construcción de la presa El Zapotillo, que inundará los hogares, las tierras y el espacio de más de 45.000 personas. Durante esos 11 años de lucha, los habitantes lograron obtener un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para detener la construcción de la presa, pero como buen reflejo de nuestros tiempos, en los cuales a los gobiernitos les importa poco la división de poderes y la inconformidad popular, el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en contubernio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, confirmó que las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo serán inundadas por la construcción de la presa El Zapotillo. El 29 de junio, durante la presentación del proyecto Jalisco Sustentable, en la ciudad de Guadalajara, los habitantes de las comunidades afectadas entraron al recinto para manifestar su repudio al informe de la ONU y a la decisión del gobernador. Gabriel Espinosa, integrante del comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, denunció que el evento fue un fraude para Jalisco y para México, al igual que los estudios de la ONU, pues no aporta ninguna novedad para el estudio y la gestión integral del agua, solo se basan en la oferta y la demanda del agua y su privatización. Abigail Agredano, integrante del comité Salvemos Temacapulín, comentó que los habitantes no dejarán su territorio. Desde este espacio nos solidarizamos con los compas de Temacapulín, Acacico y Palmarejo y decimos: la tierra, la cultura y el terruño no se inundan, se aman y se defienden. Capital inmobiliaria, cinismo oficial. Ciudad monstruo se hunde en el caos, castigada duramente por el cambio climático y sus lluvias inclementes. Sin embargo, no estamos frente a una catástrofe natural, sino ante los resultados de decisiones que pueden ser calificadas de nefastas, irresponsables y un largo etcétera. Pero sobre todo deben ser vistas como decisiones que benefician económica y políticamente a los políticos y funcionarios que las toman. Y para colmo, estos funcionarios se llenan la boca de mentira para decir que hay que parar al pulpo inmobiliario. Así, la señora Sheinbaum, delegada de Tlalpan, declaró el 29 de junio en el foro Una Ciudad para el Encuentro que existen más de 120 construcciones ilegales en la delegación que ella gobierna y acusó a las constructoras de no respetar los sellos de clausura y a la Procuraduría local de no atender las denuncias de la delegación para hacer que las obras se detengan. En el periódico La Jornada, algún héroe o heroína anónima hizo acompañar esta información con una foto donde podemos leer: al no puedo hacer nada de Claudia Sheinbaum, no al patio Tlalpan. Así o más claro, señora delegada, ¿por qué será que los delegados son tan blanditos con sus amos capitalistas y tan brutales contra quienes protestan contra sus acciones y omisiones? Y Mancerita el Breve también se voló la barda al declarar que si hay ilegalidades e irregularidades, habrá demoliciones. Eso va a continuar. Esto tras la firma del Código de Ética del Sector Inmobiliario y Vivienda, documento que seguro tiene la forma de una coladera de hoyos muy grandes. ¿Cómo puede decir algo así Mancerita tras haber hecho manita de puerco a la ley para que le autoricen seguir con su negocio del Metrobús en Reforma? En contra no solo de la voluntad de los vecinos, sino de los diagnósticos que muestran la ineficiencia de esa obra. Por acá, al sur, lanzamos un reto a ambos funcionarios. Cancelen ya la obra de la inmobiliaria Quiero Casa en Aztecas 215, que no solo es ilegal, sino ecocida. Científicos y tecnólogos desempleados. Y para seguir documentando aquello de que la era del trabajo asalariado y con derechos ya acabó, compartimos algunas cifras del estudio de CONACYT titulado Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2015, según el cual en el país al menos 41.6% de la población formada en los campos de la ciencia y la tecnología está desempleada y de las personas ocupadas en esas áreas, 86.8% cuenta solo con estudios de licenciatura, 12.1% con maestría y 1.1% con doctorado. Las autoridades educativas han cultivado el mito de que las mal llamadas ciencias duras garantizan empleo y movilidad social, pero los datos del muy conservador CONACYT contradicen totalmente ese lugar común, pues no solo más de la mitad de quienes se formaron en ciencia y tecnología están desempleados, sino que es mínima la cantidad de empleados con un posgrado, especialmente un doctorado. Estos autogoles del sistema deben ayudarnos a pensar que el empleo está al lado de las comunidades y colectivos que, ellos sí, tanto necesitan esas personas altamente capacitadas.
Internacionales, 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 internacionales.
Brasil, huelga general contra Temer. Por segunda vez en el año, miles de personas en Brasil declararon la huelga general y salieron a las calles para repudiar las políticas neoliberales del presidente golpista Michel Temer. El viernes 30 de junio iniciaron las manifestaciones a raíz que en el Senado Federal estaba por aprobarse una nueva reforma laboral. En este sentido, la huelga fue convocada por las centrales sindicales que se oponen a la nueva reforma laboral contra el sistema de pensiones propuesto por el gobierno golpista, con el objetivo de utilizar esos dineros públicos para reequilibrar las maltrechas cuentas públicas del país. En Río de Janeiro, grupos de personas cercaron varios puntos estratégicos de entrada y salida de la ciudad, como la Línea Vermelha y la Avenida Brasil. En Brasilia, los gremios del transporte paralizaron el metro y casi la totalidad de las líneas de autobuses. En San Pablo, las manifestaciones fueron organizadas por el Comité de la Zona Oeste de la ciudad, integrado por varios sindicatos y organizaciones estudiantiles que se sumaron al paro. Diana Asunção, delegada de base de los trabajadores de la Universidad de San Pablo, comentó lo siguiente.
Hola, yo soy Diana Asunção. Hablo desde Brasil, desde el paro nacional, un paro fuerte, donde los rodoviarios de Porto Alegre, de Brasilia, de Salvador, los bancarios de varias capitales, docentes, portuarios y varias categorías del país están haciendo un paro fuerte en que pese la posición de las burocracias sindicales. La CUT y la CTP no organizaron la huelga por la base y la fuerza sindical quiere negociar con el gobierno Temer. Nosotros estamos acá en una manifestación organizada por el Comité de la Zona Oeste de San Pablo con varios sindicatos e entidades estudiantiles para hacer un paro activo, para nosotros organizarnos y exigir de las grandes centrales sindicales, comités de base y asambleas para organizar nuestra lucha y realmente derrotar el gobierno golpista de Temer y las reformas. Por eso también nosotros del Movimiento Revolucionario de Trabajadores estamos exigiendo un plan de lucha real y estamos luchando para que los trabajadores puedan impor con la fuerza de su manifestación, con la fuerza de su huelga, una asamblea constituyente libre y soberana que tenga como primera tarea anular todas las leyes antiobreras y antipopulares del gobierno golpista de Temer, como el techo de gastos, como la ley de la tercerización, como la reforma laboral y la reforma de la jubilación. Nosotros tenemos que hacer con la fuerza de los trabajadores, hacer con que sean los capitalistas que paguen por la crisis.
Chile, triunfo a huelga de trabajadores de H&M. Algunas emisiones atrás les contamos que en Santiago de Chile, los trabajadores y trabajadoras de la tienda H&M del centro comercial Costanera Center decidieron emprender un paro laboral el día 30 de mayo para exigir un reajuste salarial digno y mejores condiciones laborales. Bueno, pues resulta que más de 32 días después, después de más de 32 días en paro laboral, las trabajadoras y trabajadores lograron vencer a la empresa. El 30 de junio dieron por finalizada la paralización de actividades para dar inicio a la para dar inicio a la negociación colectiva entre el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de H&M Chile Latinoamérica y la empresa multinacional sueca H&M. A través de un comunicado, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de H&M Chile Latinoamérica comentaron que fueron testigos de una enorme lista de prácticas antisindicales, como sobornos, persecuciones, amenazas, engaños y un desmedido uso de la fuerza policial para evitar a toda costa el paro de actividades en las tiendas. Sin embargo, luego de 32 días de lucha y solidaridad, lograron que el sueldo base se reajustara conforme a sus exigencias y también lograron beneficios que antes no tenían, como el bono por hijo, bono por escolaridad, caja de mercadería en diciembre, permiso pagado por la empresa en el día de cumpleaños del trabajador, entre otros logros. Pero sobre todo para las trabajadoras y trabajadores de H&M, la lucha de 32 días permitió construir, reconstruir y fortalecer los lazos como compañeras y compañeros, con lo cual fue posible resistir las prácticas antisindicales de la empresa. Desde este espacio de noticias, saludamos la victoria de las y los compas del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de H&M Chile Latinoamérica. Y con ellos decimos, arriba las y los que luchan. Colombia, fin de semana trágico en la costa del Pacífico. A través de un comunicado del día 30 de junio, el Comité Cívico por la Salvación de Chocó dio a conocer la muerte del joven Eugenio Rentería Martínez, miembro activo de la organización y promotor de los paros en el departamento de Chocó, Colombia, en agosto de 2016 y mayo del presente año. El asesinato de Eugenio Rentería, de 27 años de edad, ha prendido las alarmas del Comité Cívico, quienes también exigieron una pronta investigación y esclarecimiento de los hechos, pues es posible que la agresión esté relacionada con el paro cívico promovido por Eugenio el pasado mes de mayo.
Sabemos que fue un paro bastante intenso, había muchos intereses en contra de este paro, había muchas fuerzas en contra, y pues nosotros no descartamos tampoco la posibilidad que haya sido una retaliación por la participación de este joven, la manera como él lo hacía, era lo más activo siempre en la avanzada hacia adelante.
Por otra parte, dicha agresión se enmarca en una serie de asesinatos contra líderes sociales, defensoras de derechos humanos y defensores de derechos humanos, como fue el de Alberto Román Acosta, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria en el departamento del Valle del Cauca, el pasado 1 de julio. Los hechos se presentaron mientras Román veía a su hijo jugar fútbol en una cancha múltiple en el barrio Santa Bárbara del municipio del Cerrito, en el Valle del Cauca, momento en el que dos hombres le dispararon. El líder fue llevado a un hospital donde falleció debido a las heridas con arma de fuego. A través de un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria rechazó el asesinato de Acosta y comentaron que la violencia desplegada contra los líderes sindicales no coartará el ejercicio de sus derechos. De igual modo, solicitaron a las autoridades investigar y esclarecer este crimen para que no quede en la impunidad, como tantos otros en el país. Estemos alertas. Francia, una acción por Palestina. El pasado 24 de junio, un grupo de solidaridad con Palestina llevó a cabo un escrache a la empresa israelí Elbit Systems en el marco de la exposición de aeronáutica y espacio que se lleva a cabo en París. La acción fue realizada por la organización antimilitarista ATTAC, el Sindicato Solidario y un grupo de Unión de Judíos Franceses por la Paz, quienes de forma organizada se extendieron en el piso portando camisetas alusivas a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones. Extendieron pancartas y procedieron a leer un comunicado en el que denunciaban a la empresa. Tras la llegada de la seguridad al evento, fueron retirados de la feria. La acción tenía como objetivo denunciar que Elbit Systems es la empresa israelí que fabrica el 85% de los drones que utilizan para vigilar y bombardear en algunos casos como Gaza y Cisjordania. Además, esta empresa también facilita tecnología para la vigilancia del muro ilegal que encierra a Cisjordania. Es decir, es una de las empresas responsables del sufrimiento de las y los palestinos. Honduras, atentado contra Berta Zúñiga Cáceres. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, denunció a través de un comunicado que la tarde del 30 de junio, Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, así como Sotero Chavarría y Asunción Martínez, fueron perseguidos y hostigados por cuatro hombres con machetes en la comunidad de Cancire del municipio de Santiago Puringla, en el departamento de La Paz. El COPIN también denunció que este incidente está relacionado con las ambiciones de los miembros de las comunidades de Lomas de San Antonio y Las Delicias, quienes quieren quitar una fuente de agua a las comunidades de San Antonio, Cancire, Higuito y Cedrito. También llamaron a la comunidad internacional a que esté atenta y exija protección para las personas que participan en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.